1948, y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al cantillo de los gallos, no es del gallo, sino de los gallos. Estamos dando inicio a esta cita de hoy, tempranito de mañana, de la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Oscar, muy sí. Buenos días tengan todos. Ah, ¿qué pasó por ahí? Muy buenos días tengan todos ustedes. Amaneció el gallo contento. Ever, él está dando mucho maíz. En esta mañana de lunes, ya 14 de julio, estará celebrando en la toma de la Bastilla.
Yo pienso que sí. Así que un saludo. Buenos días. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompaña si acaso alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Everett, en el control del sonido tempranero. Ahí está el gallo. En la producción tenemos a Ernesto por el Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, vamos a dar paso inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Recuerdan los exiliados cubanos con varios actos a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Pide la Iglesia Católica en Venezuela liberación de estudiantes y otras medidas de gracia para los opositores. El presidente ruso Vladimir Putin cierra esta semana un recorrido por varios países de América Latina y no da indicios de terminar el nuevo conflicto entre Israel y los palestinos, a pesar de los llamados internacionales a la paz.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una flotilla de tres embarcaciones con exiliados cubanos lanzó fuegos artificiales el sábado en aguas internacionales para rendir tributo a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo. Más información con Rafael Martínez Sisto.
La flotilla pudo llegar hasta unos 20 kilómetros de las costas habaneras.
Gracias a Dios pudimos llevar las embarcaciones a pesar de un mal tiempo increíble.
Ramón Saúl Sánchez es el presidente del Movimiento Democracia, grupo del exilio que organizó la flotilla.
Lanzar las luces de libertad que han sido vistas desde Cuba.
La agencia de noticias EFE señaló que los fuegos artificiales lanzados por la flotilla fueron vistos desde el litoral habanero. Según EFE, las luces, aunque distantes, pudieron ser vistas a eso de las 10 de la noche del sábado en el malecón de La Habana.
Y las hacer la ceremonia de recordación de la masacre donde murieron 37 personas, incluyendo a 10 niños.
Ramón Saúl tiene muy presente el caso del cubano Jorge García, que perdió a un hijo, un nieto y varios sobrinos, entre otros familiares.
Jorge García, que perdió 14 familiares en la masacre del remolcador, nos pidió que fuéramos nuevamente, como habíamos hecho muchas veces en estos 20 años, frente a las costas de Cuba.
Fueron hasta allí no solo para hacer una ceremonia de recordación,
también para llevar las luces de libertad, que se ha convertido para nosotros en una especie de mensaje simbólico de unidad entre las dos orillas que desde el destierro enviamos al pueblo de la isla.
El remolcador, en el que 72 cubanos escapaban del país, fue interceptado por barcos del gobierno que lo embistieron y lo atacaron con violentos chorros de agua, con el saldo de 37 muertos, entre ellos 10 niños. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Son las 5 minutos.
Los fuegos artificiales que una flotilla de exiliados cubanos lanzó el sábado frente a las costas de Cuba para conmemorar el vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo se vieron desde el litoral de La Habana, dice un despacho de la agencia EFE.
La nota fechada en la capital cubana agrega que las embarcaciones del Movimiento Democracia se ubicaron a 20 kilómetros de La Habana y desde aguas internacionales lanzaron luces que, aunque distantes, se pudieron ser vistas alrededor de las 10 de la noche del sábado en el malecón de la ciudad.
La flotilla fue organizada por el grupo con sede en Miami para rendir tributo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de julio de 1994.
La embarcación en la que decenas de cubanos escapaban del país fue vestida y hundida por barcos del régimen castrista, lo que causó la muerte de 37 personas, entre ellas 10 niños.
Grupos del exilio cubano recordaron este domingo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, habló con Martí Noticias sobre un acto que tuvo lugar en el Memorial Cubano de Miami.
A las 10 de la mañana, convocado por Mar por Cuba, con la participación de organizaciones del exilio cubano, llevamos a cabo un acto en recordación de las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, hombres, mujeres y niños que fueron asesinados por el régimen castrista cuando intentaban salir de la isla a 7 millas de sus costas en busca de libertad. En uno de los crímenes más abominables cometidos por el régimen de los hermanos Castro a lo largo de su dictadura. También se recordó a las víctimas del río Canímar, otros cubanos que en parecidas circunstancias fueron asesinados por el régimen castrista hace 34 años. Al término del acto se depositó una ofrenda floral en memoria de las víctimas frente al monumento del Memorial Cubano, un monumento que representa el dolor de un pueblo, y reiteramos que jamás olvidaríamos que estos crímenes no permanecerán impunes.
La Conferencia Episcopal Venezuela solicitó la libertad de los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para quienes hayan emigrado por razones políticas de ese país desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en febrero pasado.
Según afirmaron los religiosos venezolanos, en el texto final de su asamblea número 102, la existencia de los detenidos políticos y los emigrados demuestra la criminalización de las protestas y la politización del Poder Judicial.
La Conferencia Episcopal de Venezuela criticó la corrupción en todas las esferas del Estado, el generalizado militarismo y una desproporcionada represión en contra de cualquier disidencia.
De igual forma, reiteró su llamado al gobierno y a la oposición a escucharse para lograr una verdadera reconciliación en la sociedad venezolana.
En otras noticias, tenemos que Vladimir Putin termina esta semana en Brasil su gira por algunos países de América Latina. Antes de Brasil, lo recibieron Argentina, Nicaragua y Cuba. Rafael Martínez Sixto hace un breve recuento del paso del mandatario ruso por Cuba y los acuerdos que allí firmó.
En Cuba, Putin vio a Fidel Castro y llegó a acuerdos con Raúl Castro. Habló también del embargo de Estados Unidos.
Y, конечно, будем оказывать кубинским друзьям помощь в преодолении незаконной блокады Кубы.
Lo calificó de ilegal e ilegítimo, pero aseguró que Rusia seguirá prestando ayuda a Cuba. Y en este sentido destacó la participación en proyectos de petróleo y sobre todo la condonación de la deuda.
Y для этого приняли решение списать прежние российские долги в объеме 35 миллиардов долларов.
Condonación de 90% de la deuda adquirida en la era soviética, más de 35 mil millones de dólares. Con las palabras de siempre, Raúl Castro lo elogió.
Es una muestra más y nuevamente una gran generosidad palpable del pueblo ruso hacia Cuba.
Y a la hora de mostrarse solidario con Moscú en su política exterior, a Castro le traicionó la mente.
Coincidimos con la actual política de firmeza y política inteligente que está llevando a cabo la Unión Soviética, digo Rusia.
Rusia dijo este año que busca expandir su presencia militar a nivel mundial y que podría pedir que sus barcos de la Armada usen puertos en Cuba y otras partes de América Latina. De hecho, en estos meses, varios barcos rusos han atracado en la isla. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Los líderes de la Iglesia Católica en Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador pidieron a las autoridades de esos países una respuesta integral a la crisis de niños inmigrantes que llegan solos a la frontera estadounidense.
La declaración fue suscrita por los obispos Eusebio Elizondo de Estados Unidos, Romero Tobar de El Salvador, Eugenio Lira y Guillermo Ortiz de México y el arzobispo de Honduras, Jucar Andrés Rodríguez.
Estos niños salieron de sus países empujados por la miseria, la violencia o el deseo de reunirse con sus padres o algunos de sus familiares que ya han migrado. Y ahora, luego de enfrentar toda clase de privaciones y peligros, viven una terrible crisis humanitaria, dice el documento.
Los prelados agregan que esta dramática situación afecta a todo el mundo y debe comprometer a globalizar la solidaridad, respetando y defendiendo la vida, dignidad y derecho de toda persona, independientemente de su condición migratoria.
Un tribunal francés condenó a 9 personas por pertenecer a una red terrorista que entrenó en Afganistán y planeaba ejecutar ataques en Francia.
La justicia de París dictó sentencias para los acusados entre los 2 y los 9 años de prisión, a pesar de que estos negaron ser combatientes o haber planeado los ataques.
Según la versión oficial, el grupo tenía diversos compromisos con una red perfectamente organizada, aunque hasta el momento no había ningún proyecto claramente definido para el ataque.
La condena contra los miembros de la organización terrorista coincide con la preocupación de funcionarios europeos sobre ciudadanos que regresan del campo de batalla en Siria.
Se agudiza el conflicto entre israelíes y palestinos. El siguiente reporte de la agencia Reuters señala que Israel pidió a los palestinos del norte de la Franja de Gaza que abandonen sus casas.
El cielo de Gaza volvía a iluminarse anoche con el resplandor de las bombas. Ataques aéreos que se cebaban con los cabecillas de Hamás. El más letal dejaba a un jefe de policía de la organización sin casa y sin familia. 18 de sus miembros murieron sepultados bajo escombros. Hamás golpeó el territorio israelí con 90 cohetes, el bombardeo más intenso desde el comienzo de la ofensiva. Y en Hebrón los palestinos lo celebraban. Y con esa fuerza volvían a enfrentarse al enemigo israelí. Pero el ejército no les da tregua. Anoche la primera incursión terrestre dejó 3 bajas más en las filas palestinas, que son ya 159, según la ONU, la mayoría civiles. Un ataque puntual, pero lo que se teme es una gran ofensiva terrestre. Haciendo caso omiso al alto el fuego que ha pedido la ONU, Israel ha advertido a los habitantes del norte de Gaza que abandonen sus casas. La guerra continúa.
Pero son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando con usted, con muchísimo placer, este lunes comenzando la semana. Pues Lucy García y Moisés López, tenemos a Everett desde el control del sonido, producción, Ernesto Morales Artizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en la primera media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía, Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' mí.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Pa' ti.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro. El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de culminar varios días donde reinaron las tormentas eléctricas en el sur de la Florida y Cuba, pudieron disfrutar de un plácido fin de semana donde hubo algunas tormentas eléctricas aisladas, pero no muy severas. Ahora, un centro de altas presiones de 1020 hectopascal sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y parece poder eludir buenas condiciones del tiempo a lo largo de la semana, por lo menos hasta el jueves. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles en la mañana, pero del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Adelante.
Los próximos días, el área de Minneapolis-St. Paul, las ciudades gemelas del estado de Minnesota, se convertirá en el centro del universo de béisbol. El juego número 85 de las estrellas se realizará en el Target Field el martes, con la presencia de los más luminarios de las grandes ligas hoy en día. Y claro, también tendremos el juego de las futuras estrellas, partido para exhibir el talento más destacado entre los prospectos, además del Festival de Jonrones, un evento sumamente popular y emocionante. El hecho de Minnesota tener un estadio nuevo, el Target Field, se inauguró en el año 2010, y ser sede de un juego de estrellas parecía algo poco posible cuando al principio de la década pasada la franquicia de los Mellizos fue propuesta para ser eliminada por la propia oficina del comisionado. Cuando los antiguos senadores en Washington se trasladaron a Minnesota, eso fue en el año 1961, empezó la era de grandes ligas en esta parte de los Estados Unidos. Jugando en el Metropolitan Stadium en la localidad de Bloomington, se destacaron jugadores como los cubanos Zoilo Versalles, Camilo Pascual y Tony Oliva, además el puertorriqueño Víctor Peyot y el venezolano César Tovar. Hubo otros como los cubanos Jacinto Hernández, Leo Cárdenas y hasta Luis Tian, quien llegó a lanzar una temporada en Minnesota. Pero el más grande, por supuesto, fue el Salón de Fama Rock Cariú. El panameño deleitó a los fanáticos de Minnesota en 1967 hasta 1978, brindando 12 brillantes temporadas como parte de una carrera que le ameritó una placa en Cooperstown. Cariú es una de las máximas figuras deportivas en la historia de Minneapolis-St. Paul y estará presente como dignatario ante las actividades, esto del Juego de las Estrellas, al igual que Tony Oliva, quien permanece con la organización de los Mellizos como instructor y comentarista en las transmisiones de radio en español del equipo. El 29 de Cariú y el 6 de Oliva son números retirados de los Mellizos. En 1987, el venezolano Les Trakel y el panameño Juan Berenguer pusieron de su parte para ayudar a Minnesota a ganar su primera Serie Mundial. Más adelante, el dominicano David Ortiz empezaría una promisoria carrera en 1997 con los Mellizos, pero la gerencia del club no quiso ofrecerle contrato para el año 2003 y el resto, como quien dice, es historia. La década pasada, el dominicano Cristian Guzmán y el venezolano Luis Rivas hicieron una sólida pareja de doble matanza en sus buenas ediciones de los Mellizos. Y el dominicano Francisco Liriano llegó tirando primores antes de que una lesión que lo frenó por un tiempo. Pero cuando se habla de actuaciones destacadas desde entonces, hay un hombre que está por encima de todo, Johan Santana. El zurdo venezolano ganó dos premios Cy Young vistiendo el uniforme de Minnesota en el año 2004 y el año 2006, siendo elegido de manera unánime en ambas oportunidades. Santana ganó 72 juegos con los Mellizos del 2003 al 2007 y fue líder en ponches en la Liga Americana 3 años consecutivos del 2004 al 2006. Simple y llanamente, el gocho brilló como el que más en ese trecho, destacándose hasta su canje a los Mets. Eso fue en el invierno del año 2007 a 2008. Ahora, con una leve mejoría de los Mellizos en comparación con las últimas 3 campañas, han dicho presentes jóvenes como los venezolanos Osvaldo García, Yosmil Pinto y Eduardo Escobar, junto a los dominicanos Dani Santana y Pedro Florimón. Y por supuesto, aquí todos siguen de cerca el caso del quisqueyano Miguel Ángel Sanó, tercera base y prospecto de lujo que se sometió a una cirugía Tommy John este año. Cuando se habla de béisbol en este estado, hay mucha, pero mucha tradición. 2 series mundiales conquistadas, figuras como Cariú, Oliva, Hammond Cliburn y Brett Bylaven, entre muchos otros. Además, Paul Molitor, Jack Morris y Dave Winfield son oriundos de la ciudad de St. Paul. De hecho, Morris es autor de una de las actuaciones más destacadas en la historia de Grandes Ligas, tirando una blanqueada de 10 entradas en el juego 7 de la Serie Mundial del año 1991, en el mismo Metrodome para ayudar a Minnesota a coronarse. Ahora el Juego de Estrella llega a esta parte del país por tercera vez, ya que en 1985 el clásico de media temporada se realizó en el Metrodome y la edición de 1965 se celebró en el Metropolitan Stadium en Bloomington. Definitivamente, cuando se habla de tradición beisbolera, Minnesota es una digna sede. Y hasta aquí los deportes.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recuerdan los exiliados cubanos con varios actos a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Pide la Iglesia Católica en Venezuela la liberación de estudiantes y otras medidas de gracia para los opositores. El presidente ruso Vladimir Putin cierra esta semana un recorrido por varios países de América Latina. Y no da indicios de terminar el nuevo conflicto entre Israel y los palestinos, a pesar de los llamados internacionales a la paz.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana, Lucy, que te quería comentar. Buenos días primero, ¿no?
Muy buenos días, sí. Buenos días tengan todos ustedes, gracias, Oscar.
Te quería comentar aquí un Twitter que me mandó Rotten, de One to Watch, me mandó un Twitter y se me tiró tempranito. Oscar, ese gallo se va a quedar afónico de tanto cacarear. Buenos días. Oye, bueno. Mira, ofendiste al gallo, le has dicho algo. Esa es la respuesta del gallo para Rotten.
Le has dicho al gallo gallina, y eso, él no está muy contento con eso.
No, pobrecito, pobrecito ese gallo.
No, el gallo canta, la gallina cacarea.
Sí, hombre, y si está, ¿por qué los cubanos siempre decimos culeca? Si está clueca, pues sí, cacarea más.
Claro, porque puso tu huevito ahí, está, me imagino. Así que bueno, Rote, de todas maneras, muchísimas gracias a mi amigo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros cada mañanita.
Qué bueno que nos está escuchando. Y sí, bueno, buenos días después del famoso desenlace del Mundial Brasil 2014. Caramba. Sí. Alemania vencedora. Le estaba preguntando yo, Oscar, en cuanto llegué, yo no vi la ceremonia de clausura. Cuando empecé ya estaba el juego y
yo
empecé a verlo.
Yo tampoco la vi. Esa, mucha gente se la perdieron porque no estábamos seguros la hora que era. Sea la hora que empezaba el juego. Yo pensé que era en el medio tiempo, como es habitual en estos espectáculos, pero bueno, en fin, se me pasó y no pude disfrutar de esto.
No nos enteramos, yo vi en el noticiero unas pequeñas escenas, espero que por lo menos no haya sido como la apertura.
Exacto.
Así que con eso me conformo. Y fue un juego de bastante tensión hasta última hora, tuvieron que ir extra a tiempo extra.
A tiempo extra, 30 minutos más.
Un gol que puso Alemania, así que fue algo... realmente, al principio fue muy sistemático. Los alemanes, como demostraron, pues parecían una máquina, una máquina preparada.
Ahora, hay una realidad: Argentina tuvo varios momentos de hacer gol.
Sí.
El mismo Messi tuvo dos ocasiones.
En dos ocasiones, uno que se fue por arriba y otro por el costado.
Y falló de una manera así, pero bueno, así es el deporte, ¿no?
Lo que ha habido controversia también, que le dieron el jugador más destacado a Messi y todo.
El Balón de Oro.
El Balón de Oro, sí. y la gente se va por James, un tal James que fue el según ellos el goleador.
Exactamente.
A ver, dígame, James.
James, sí.
Es James, no James, es James, es James.
James, exactamente.
James,
sí.
Efectivamente.
Sí,
no es inglés como el mayordomo.
Fíjate que yo creo que el propio Messi no se lo creía que le hubieran dado a él el
subió así, le vio, bueno, pues un poco raro,
sí.
Pero muy emocionante. Y bueno, ver el júbilo, lo mismo de un lado que del otro, hubo después júbilo, porque bueno, quedaron en un segundo lugar, no se llevaron el campeonato.
70,000+ argentinos estaban afuera del estadio, que no tenían ni ticket para entrar, ni donde quedarse a dormir, fueron allí afuera, ¿no? Pernoctaron allá en la calle para estar cerca de su equipo. 70,000+ argentinos.
Así es, pero Brasil le tenía guardado a Argentina aquellos 7 goles seguidos que le zumbó, y parece que los brasileños pues estaban muy contentos de que ganara Alemania.
Es increíble, porque Alemania fue la que le dio el puntapié a Argentina, y es increíble. Es un asunto histórico, la pugna
pues
entre Alemania y Argentina en el deporte. Ellos preferían haberse puesto del lado de Alemania que del lado de los sudamericanos, son los argentinos, ¿no?
Bueno, nos vamos, pero de verdad que fue algo realmente espectacular, y ya terminó. 40 días, señores.
Así mismo es. Bueno, vamos con la música, y este segmento llega a ustedes por cortesía del Encanto. A sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:31 de la mañana. Así que estamos entrando en la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía en este amanecer de lunes, comenzando la semana 14 de julio del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter, que es @martitempranito.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprimen, golpean y detienen a varias damas de blanco en Cuba en el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Periodista venezolana denuncia las amenazas a la libertad de prensa en su país. Inicia el presidente chino hoy un recorrido por 4 países de América Latina, entre ellos Cuba. Y reafirma el secretario de Estado John Kerry la amistad entre Estados Unidos y Alemania a pesar del escándalo de espionaje.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco fueron sometidas a actos de repudio, golpes y detenciones este domingo en el aniversario número 20 del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Así lo explicó Berta Soler, representante de la organización, en estas declaraciones que ofreció a Radio Martí.
Este domingo 13 de julio es un día muy especial para las damas de blanco y para los activistas de derechos humanos, para los familiares de las víctimas del remolcador 13 de marzo, que por orden de Fidel y Raúl Castro mandaron a hundir con chorros de agua donde iban niños, jóvenes, hombres y mujeres que perdieron su vida solo porque querían salir del país. Después, por participar en misa, caminamos por la Quinta Avenida. Cuando nos dirigíamos por la calle 26 y Primera, cerca del mar, a depositarle flores a las víctimas del remolcador 13 de marzo, el gobierno cubano, fuerzas represivas, seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional Revolucionaria y turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano, no permitieron que pudiéramos llegar a la orilla del mar con actos de repudio y de una forma violenta a muchas damas de blanco. Las introdujeron dentro de ómnibus, llevaban 3 ómnibus para introducir a las damas de blanco. En el caso de Laura María Labrada y Berta Soler, nos montaron en un carro más moderno de los que usan para reprimir. También tenían 3 ómnibus de estas personas que mueven, incluso de aquí a la mar, la zona este de La Habana, donde vivo yo, movieron personas para que fueran a repudiarnos. Tenemos a Yurliani Tamayo, que le dio un ataque epiléptico por asfixia por el lugar donde la llevaban, que era cerrado y bastante cantidad de personas, y la hospitalizaron, ya le dieron de alta. Y fueron golpeadas algunas damas de blanco, entre ellas Aliuska Gómez. Tenemos damas de blanco que fueron detenidas antes de llegar a misa, más de 5 están reportadas. El resultado es que el gobierno cubano no dejó que pudiéramos llegar al mar.
5:34 minutos.
Junto a las damas de blanco fueron detenidos este domingo 7 activistas hombres que las acompañaban para dar tributo a los fallecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. El ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, habló con Radio Martí.
Habían conmigo en la policía hasta de Playa. Sí, habíamos, todos fuimos presos junto con las damas de blanco ahí en Primera, llegando casi a la playa, en Miramar. Tuve un proceso, hora y pico, casi 2 horas. Y ahí de vuelta a la casa, ahí me trajeron a la casa.
En otras noticias, el bailarín clásico cubano Jaime Reitor debutará el próximo 27 de julio en Miami, junto con otros 7 bailarines del Ballet Nacional de Cuba, que también huyeron de la isla.
Reitor contó a la agencia EFE que 2 días después de no poder viajar a Puerto Rico, junto con los otros bailarines, por un error en el visado, lo llamó a la sección de intereses estadounidense en La Habana para que recogiera su pasaporte.
El bailarín dice que fue un fallo inusual porque los pasaportes siempre están en posesión de los directivos de la compañía de ballet.
Reitor, que asegura que salió de Cuba para vivir en libertad, confiesa que no lo pensó 2 veces. Y sin despedirse de su familia, por temor a ser detenido, compró un pasaje de avión en el que viajó a Estados Unidos el pasado 6 de junio, y desde el 2007, al menos 35 bailarines cubanos han solicitado asilo en Estados Unidos y otros países.
En otras informaciones, la periodista venezolana Eleonora Brusual, columnista desde hace muchos años del diario El Universal, denunció a seguir colaborando con ese medio porque considera que la libertad de prensa en su país está muy amenazada. Pedro Corzo amplía la información.
Eleonora Brusual, ¿cómo aprecia la situación de la prensa venezolana a partir de lo que ocurrió con El Universal?
Mira, para usar un término de un tango, cuesta abajo en su rodada. Vamos a hacer una rapidísima visión de lo que es, por ejemplo, la prensa escrita. Se compraron la cadena Capriles, que todavía no sabemos quién la compra. Compraron el diario que le llega más al pueblo, que es Últimas Noticias. Y hasta la redacción en pleno se fue. Compraron el Universal. El Nacional está a punto de ser comprado. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos vamos a seguir engañando? La prensa venezolana está amordazada. La prensa venezolana la están comprando y ya lo que queda es muy poco.
¿El pueblo afectado en esta situación?
Por supuesto, lo que sucede es que hay un pueblo también que está agobiado y que no tiene mucho tiempo de leer nada porque el tiempo se le va en buscar un kilo de azúcar o un paquete de harina.
El diario venezolano El Universal, propiedad de la familia venezolana Mata, fue vendido en 90 millones de dólares al grupo español Epalisticia. De acuerdo al periódico español ABC, la nueva adquisición llama mucho la atención por el hermetismo a revelar quién es el verdadero dueño de uno de los pocos diarios que mantenía una línea opositora al chavismo. Pedro Corzo, Martín Noticias.
5:38 minutos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el sábado en Buenos Aires un acuerdo estratégico de cooperación nuclear con fines pacíficos con su homóloga argentina, Cristina Fernández.
El convenio permitiría que las agencias estatales rusas Rosatom participen en la construcción del tercer bloque de la central nuclear de Atucha, en la localidad bonaerense de Zárate.
Putin y Fernández también suscribieron acuerdos de cooperación en materia de medios de comunicación masiva y de asistencia legal recíproca, entre ellos un tratado de extradición y de traslado de condenados. El mandatario ruso, de gira por América Latina, visitó Cuba y Nicaragua antes de viajar a la Argentina.
En otras informaciones, el presidente de China, Xi Jinping, inicia este lunes una gira por 4 países latinoamericanos, entre ellos Cuba, con lo que busca profundizar los lazos comerciales.
El mandatario chino visitará también Brasil, Argentina y Venezuela durante su segunda gira por la región desde que asumió el cargo el pasado año.
Sí, asistirá el martes en la ciudad brasileña de Fortaleza a la cumbre de los BRICS, el grupo de los principales países emergentes, con sus homólogos de Brasil, Dilma Rousseff, Rusia, Vladimir Putin, y Sudáfrica, Jacob Zuma, así como el primer ministro indio, Narendra Modi.
Se espera que los líderes de los BRICS lancen su propio banco de desarrollo como contrapeso a las dos grandes instituciones financieras globales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consideran denominadas por los países occidentales.
Y Estados Unidos y Alemania siguen siendo grandes amigos a pesar del diferendo por casos de espionaje, dijo este domingo en Viena el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
En una rueda de prensa con su colega alemán Frank-Walter Steinmeier, Kerry enfatizó que la relación entre Estados Unidos y Alemania es estratégica, que ambos países tienen una enorme cooperación política y que son grandes amigos.
Además, el secretario de Estado recalcó que Washington y Berlín seguirán trabajando juntos pese a la crisis que surgió después de que Alemania descubrió a 2 presuntos espías dobles que trabajaban para Estados Unidos.
El Papa Francisco encabezó junto a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro una oración para que se termine la guerra en el Oriente Medio. Ada Balda nos informa.
El Papa Francisco hizo este domingo un llamado para que se ponga fin al brote de hostilidades entre palestinos e israelíes y exhortó a sus líderes a escuchar las voces de los que quieren la paz. Francisco, quien fue anfitrión el mes pasado en el Vaticano de una reunión de oración entre el presidente israelí Shimon Peres y el líder palestino Mahmoud Abbas, pidió al mundo que oren para que ambos dirigentes no se hayan reunido en vano. Hablando ante los peregrinos y turistas en la Plaza de San Pedro, Después de la tradicional oración del Ángelus, el Papa pidió la oración de todos.
Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare.
Dirijo un apremiante llamamiento a todos ustedes para continuar orando fervientemente por la paz en Tierra Santa a la luz de los trágicos acontecimientos de los últimos días. Insto a todas las partes interesadas y a los que tienen responsabilidades políticas a nivel local e internacional a que no escatimen esfuerzos para poner fin a todas las hostilidades y seguir el camino de la paz tan deseada por el bien de todos. Francisco, quien visitó Tierra Santa en abril pasado, oró junto a decenas de miles de personas en las que pedía a Dios que escuchara el clamor del pueblo y transformara las armas en instrumento de paz, los miedos en confianza y las tensiones en perdón. El sábado, un ataque aéreo israelí contra la casa del jefe de la policía de Gaza mató a 18 personas y Hamás disparó la mayor salva de cohetes contra Tel Aviv desde el inicio de la ofensiva del Estado judío al enclave palestino. Adabalda, Martí Noticias.
5:42 minutos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, opinó que cualquier acuerdo nuclear que permita a Irán enriquecer uranio sería catastrófico.
Netanyahu hizo la declaración este domingo en una entrevista con la cadena Fox News, cuando se acerca el plazo límite para un acuerdo entre Teherán y cuatro potencias occidentales sobre el programa nuclear iraní.
Los cancilleres de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania se reunieron en Viena con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, cuando se acerca la expiración el 20 de julio del acuerdo provisional de 6 meses entre las partes.
El primer ministro israelí consideró que un mal acuerdo es peor que ningún acuerdo, refiriéndose a la posibilidad de que Irán mantenga su capacidad de enriquecer uranio a cambio de aceptar el control de inspectores internacionales.
Y son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de tu cita de lunes tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el norte de la península de Yucatán sobre la región de Centroamérica y las aguas del Pacífico. Esta onda que se está moviendo al oeste hacia el sur del Golfo de México presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren todo el Golfo de Honduras, Belice y buena parte de Honduras y Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero soplando del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lourdes y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
El cubano Aroldis Chapman logró un nuevo récord en Grandes Ligas el viernes al ponchar a Jody Mercer en la victoria de los Rojos de Cincinnati por 6-5 sobre los Piratas. Chapman, que tiene 2 perdidos, ninguno ha ganado, con una efectividad de 2.20, alcanzó los 20 salvamentos en la temporada al ponchar a los 3 que enfrentó en la 9ª entrada. Pero ahora también cuenta con un strikeout en sus últimas 40 apariciones, con lo que superó la marca de Bruce Sutter, la mayor de un relevista de Grandes Ligas. El cubano inició su actual racha el 21 de agosto del año 2013. Las 39 apariciones consecutivas con ponches de Sur se remontan a 1977, desde el 1 de junio al 2 de octubre. Me siento orgulloso y contento de haberlo conseguido, declaró Chama a través de un intérprete. Cuando supe que lo había igualado, pensé en ello y ahora me felicito de tener el récord. Rezo por extenderlo. En su escalada hacia el éxito, Chapman superó la marca de 32 juegos de Jesse Montgomery en 1989 y los 35 de Eric Gagné entre el año 2003 y el 2004. Además de Mercer, Chapman ponchó a Michael Martinez y Mac Haig, subiendo su total de strikeout a 83 durante su racha triunfal. En comparación, Montgomery logró 59 ponches a lo largo de su récord, Gagné 65 y Thor 87, aunque este último lanzó 65 innings por los 42 de Chapman. No sé si lograré más récords, dijo Chapman. No pienso en ello y cuando lleguen los aceptaré. Por otra parte, el derecho venezolano de los Marlins de Miami, Henderson Álvarez, reemplazará a Jordan Zimmerman de los Nacionales de Washington en el roster de la Liga Nacional para el juego número 85 de las Estrellas. Se trata de la primera vez que Álvarez, de 24 años de edad, seleccionado para el clásico de media temporada. Zimmerman no lanzará debido a molestias en el bíceps derecho. En 19 aperturas este año, Álvarez tiene marca de 6 ganados y 4 perdidos, con efectividad de 2.63 en 120 innings de labor, y ha lanzado la ruta en 3 ocasiones. En su última apertura, en el año 2013, el oriundo de Valencia lanzó un juego sin hit ni carrera a los Tigres de Detroit. El juego de las Estrellas del 2014 se realizará, como saben, el martes 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Y el cerrador dominicano de los Marineros de Seattle, Fernando Rodney, también reemplazará al David Price de los Reyes de Tampa en el roster activo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas. Se trata de la segunda vez que Rodney, de 37 años de edad, es convocado al clásico de media temporada. En el año 2012, él y Price eran compañeros en los Reyes cuando representaron al joven circuito. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Síntesis de las noticias. Reprimen, golpean y detienen a varias damas de blanco en Cuba en el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Periodista venezolana denuncia las amenazas a la libertad de prensa en su país. Inicia el presidente chino hoy un recorrido por 4 países de América Latina, entre ellos Cuba. Y reafirma el secretario de Estado John Kerry la amistad entre Estados Unidos y Alemania, a pesar del escándalo de espionaje.
Cinco 51 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hablando de Colombia, por esto de James. Sí. Bueno, es James porque es colombiano.
Es
porque
colombiano,
si se da una vuelta por aquí es James.
Estamos hablando de James, James, el famoso colombiano.
El famoso colombiano que, a opinión de muchísimas personas, se le debió haber dado ese reconocimiento.
El merecedor del Balón de Oro.
Así es. Sí. Pues bueno, pues allá en Colombia, un señor con un trastorno mental robó una ambulancia para buscar a Neymar. Y me acuerdo de eso, Neymar se llama así, estoy diciendo bien.
No, Neymar está perfecto, sí.
Un hombre con trastorno mental se llevó esta ambulancia de un centro de salud de la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia, y dice que iba a buscar al futbolista brasileño Neymar. Eso fue lo que dieron a conocer los medios locales. El hombre de 38 años de edad fue identificado como Valdemar Almato Barón y fue detenido por las autoridades de Santa Marta en una vía que conduce al municipio de Ciénaga, a 13 kilómetros después del sitio en que se robó, dice abordó la ambulancia, pero en realidad se la llevó, se la robó.
Claro.
Y todavía la policía se lo llevaba y él decía, suélteme que Neymar me está esperando.
Imagínate.
Así que, bueno, testigos del hecho afirmaron que este señor tiene problemas psiquiátricos, deambula por las calles, no solo del barrio, sino del centro de la ciudad, es un caminante. Y después que lo detuvieron, pues entregó las llaves de la ambulancia sin oponer ninguna resistencia. Y bueno, los familiares fueron después.
Pero bueno, eran buenas las intenciones.
Eran buenas las intenciones.
Claro, claro. Sí.
Y hablando del campeonato y golpes que vimos específicamente, golpes realmente serios con rodillas, con puñetazos, sí. Otros por caídas que son inevitables, algunos por caída en un juego tan intenso cuerpo a cuerpo, pues suceden estas cosas, pero también hay muchos que se vieron que fueron hechos con todo el propósito, golpear, sí. Uh-huh. Ese tipo de cosas sucias. Y yo creo que se tomaron medidas en algunos casos muy flojas con respecto a estos mal llamados accidentes. Pero tú sabes que aquí en los Estados Unidos hay un programa que va a dedicar 30 millones de dólares a estudiar el riesgo de la conmoción cerebral en los deportes. Y de verdad que es realmente serio. Vimos algunos choques de cabeza.
Sí, cabeza contra cabeza. Choques inevitables porque sí. Están buscando el juego aéreo. Da la bola por la cabeza y son dos individuos que están chocando en el aire.
¿Y tú te imaginas con esa fuerza que han chocado la conmoción cerebral y que puede causar, ¿no?, en un futuro? Hay otros que se vieron claramente como un gran puñetazo, uh-huh, o aquella patada que le dieron en medio de la columna que le fracturaron una vértebra.
Exactamente.
Fue al jugador de Brasil, precisamente.
Neymar, que iban a buscar una ambulancia.
De Brasil, claro. Considerado uno de los mejores jugadores de ese equipo.
Definitivamente.
Y fue algo, bueno, pues fíjate que se le dedicará todos estos millones a estudiar el riesgo de conmoción cerebral en los deportes.